です。Hoy es día miércoles para jueves 28 de Tebet 5760. ¿Cuánto de diciembre? 5. 5 de diciembre del 00. 5 de enero del 00. Okay. Así está mi licencia, vence en el 00. Okay. Estamos entrando en estas semanas en una parte de la Biblia donde trata de la historia del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se inició la esclavitud y cómo se terminó? En esta misma perashá nos cuenta la Torá cómo se inició y nos cuenta después de la perashá que leímos el Shabbat pasado, abarca 110 años de la historia del pueblo de Israel. Y la perashá que vamos a leer la semana que entra abarca solo un año. Así es, hay perashot que son... Entonces la perashá de la semana pasada nos cuenta desde que el pueblo de Israel se esclavizó en Egipto hasta que llegó el momento de ser salvados por medio de Moshe, Rabenu. Y en la próxima semana ya nos cuenta la perashá, la que vamos a leer ahora, cómo empezaron el proceso de las primeras 7 plagas que mandó Dios a Egipto. Todo el proceso de las plagas duró aproximadamente un año. ¿Okay? En estas perashot hay muchos mensajes manifiestos y hay otros mensajes que están ocultos, escondidos. Y la persona cuando estudia la historia del pueblo de Israel, nosotros tenemos una vida muy breve, como dice el Pirkei Avot, Ayom Katzer Lamelaham Ruba. El día es corto y la labor es muy larga. Hay mucho lo que hacer y poco tiempo. No tenemos tiempo nosotros para perder en leer libros de historia. Mejor vamos a crear nuestra propia historia. En vez de leer libros de historia, hay gente que dice, cuéntenos algo, jajam, un masé de algún tzadik. Nos gusta escuchar cuentitos de gente buena, ¿no? Así de tzadik, esa mujer que llegaba a su marido enojado y ella se quedaba callada. Y eso encanta escuchar, ¿verdad? Encanta y uno la admira y se mira, qué valor. Y todo. Mi maestro siempre nos decía, Rabades, nos decía sobre el tema de las historias que nos gusta escuchar. Siempre nos encanta, nos fascina. Pero escuchar de gente muy buena, si gente no, nos encanta. Dice, es como aquel papá que le dijo a sus hijos, así cuentan en forma de chiste, de un papá que era muy avaro, le dijo a sus hijos, si ustedes se portan bien esta semana y traen buenas calificaciones y en la escuela y todo bien, y ayudan y todo, yo el sábado de la noche los voy a llevar para que vean cómo la gente come helado. Porque vean cómo la gente saborea el helado. A nosotros nos gusta ver gente buena, nos gusta admirar, contemplar, mira qué gente noble. En vez de escuchar historias y ver historias, vamos a crear nuestra propia historia. No tenemos tiempo de leer historias. Y la Torá no es un libro de historia. Y dice el Zohar HaKadosh, pobre de aquellas personas que piensan que en la Torá hay historia. Si Dios quisiera hacer un libro de historia, ¿saben de qué volumen sería el Sefer Torá? Yo creo que no alcanzaría todo este salón para poner el rollo del Sefer Torá, de la historia. Si les estoy diciendo que 110 años están en una perashá y un año están en la segunda. En la primera perashá de la Torá de Bereshit, Génesis, hay 1000 años. En la segunda perashá, Noah, hay otros 1000. Y desde la tercera, escuchen lo que digo, desde la tercera hasta la número 16, 13, hay 400 años. Y para que veamos nosotros que la Torá no es un libro de historia. Si fuera un libro de historia, tenía que ser la proporción mucho más proporcionada. Nosotros, ¿por qué leemos la historia? ¿Saben por qué leemos la historia? En realidad, cada judío debe de hacer su propia historia. Él tiene que convertirse en un personaje. Cada uno tiene que ser un patriarca, una matriarca ejemplar, que se pueda hacer un libro de su vida. Entonces, ¿para qué leemos la historia? Leemos la historia para aprender a no cometer los errores de la historia. Para aprender, en base a la experiencia, aprender a cómo crear nuestra propia historia. Hay un dicho que dice, la historia se repite. ¿Han escuchado ese dicho? En hebreo hay un dicho que dice así: lo que más podemos aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia. Esa es una de las cosas que más se aprenden de la historia. Y tampoco eso lo aprendemos de la historia. Porque todos creemos, sí, estudiamos, los errores de la historia se repiten. Los seres humanos vuelven a cometer los mismos errores. Y para eso nosotros estudiamos la historia de la esclavitud de Egipto y la historia de la salida de Egipto. Si nosotros lo vemos nada más como algo bonito y precioso, no hay tiempo para perder en ver novelas, ¿no dicen novelas? ¿Ah? Y ayer se me ocurrió una nueva, esta no la sabían ustedes, yo tampoco la sabía, ayer se me ocurrió. Hay comedias, ¿saben qué son las comedias? Se comen los días, comen días. Las comedias acaban con los días de la persona. En vez de crear su propia historia, se le pierde el tiempo, se come los días en comedia. No hay que comerse los días, hay que invertir en los días, hay que transformar cada día en una historia. Entonces, ¿por qué nosotros leemos? Y cada año, yo estoy seguro que cuando yo empecé a decir, ahora estamos en la esclavitud de Egipto, ustedes seguro habrán pensado, y yo también pienso así igual, uff, otra vez lo mismo. Ya lo escuchamos el año pasado, el año pasado, y lo leímos en Pesach, la noche de Egipto y las plagas, y ya, jalas. La otra cosa más interesante, tenemos que saber, Rabotai, cada año que la persona indaga en la historia del pueblo de Israel que está revelada en la Torá, va a encontrar secretos impresionantes. Va a encontrar secretos y cosas que le pueden servir para su vida, que pueden transformar su vida. Ayer en la noche dimos una charla a las parejas de un mensaje escondido en la perashá de la semana pasada. Escondido digo porque no es el mensaje principal. Uno pasa desapercibido, uno ve toda la esclavitud y la liberación, pero hay un mensaje muy escondido ahí, que de ese mensaje, hoy en la mañana, llegó un señor a rezar aquí, dice, es la mejor charla que he escuchado en mi vida, y dice, yo escucho mucho, de muchos conferencistas, en mi vida he escuchado una charla igual. Una señora que tenía muchos problemas de matrimonio, muchos, al nivel que su marido me habló por teléfono desde Cuernavaca en las vacaciones, el domingo, para decirme que la esposa se escapó de la casa y dejó a los hijos botados. ¿Por qué? Porque no había ni jeans y estaba desesperada. ¿Y a dónde se fue? No sabe, se fue de las 12, eran las 3 de la tarde y no sabía, y me estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y su celular lo tiene apagado. Al final, a las 4 de la tarde le habló que está en México. Se fue a México. Como no tiene jeans, pues que se mueren los hijos. Y él estaba muy enojado y no sabía qué hacer y cómo actuar. Bueno, siempre después de las vacaciones hay problemas. Yo, por experiencia, tengo que atender muchos casos de problemas matrimoniales después de las vacaciones, porque convivieron mucho tiempo juntos. Hubo tiempo para pelear. Normalmente no hay tanto tiempo, porque está él trabajando, ya está en sus cosas. Pero ahí todo el tiempo, ¿y por qué hiciste esto? Porque todo el día, no hay nada que hacer, están peleando. Y si nadie quiere, es una causa muy buena para pelear. Tú no me ayudas y tú siempre eres el mismo. Y él dice, yo tengo que descansar porque yo trabajé duro todo el año. Ah, yo no trabajé, yo mando a los niños a la escuela. Y yo es, empieza a pelear quién trabajó más, quién trabajó menos. Todas las vacaciones, en vez de descansar del trabajo, discuten quién tiene que descansar, él o ella. Esa es la discusión de la vaca. Bueno, de todos modos, esta señora, un caso muy difícil de matrimonio, ya tienen varios años con problemas, muy, muy difícil. Me habló ahora en la tarde, a las 5 de la tarde. Dice, Rab, la conferencia de ayer me llegó y me llegó en serio. Ella va a terapia, si el marido no quiere que vaya a terapia, porque dice que arruinan la cosa. Y todo salió, todo el mensaje de ayer salió escondido de 6 palabras que están escondidas en la perashá, aquí el lugar adelante, en la perashá de la semana pasada. No voy a repetir esa charla, aunque se me antoja, porque está preciosa, está muy bonita. No voy a repetir por si llega a venir alguien que ya estuvo ayer. ¿Hay alguien que estuvo ayer? ¿No? Sí, ¿no? ¿Mejor repetir? ¿Sí repetirla? ¿Se pueden escuchar el cassette? ¿Quién? ¿La repetimos? ¿Seguros? Ah, Mago, mami, ¿qué dice? Mami dice, Mago dice que no, ella está aburrida, la escuchó ayer todo. Se va a aburrir. ¿Ah? No, es un tema, yo recomiendo mucho que escuchen el cassette. El cassette se va a llamar ¿Quién es el campeón? Se llama el cassette. ¿Quién es el campeón? Es un cassette para Yehudim y para Goim, para religiosos y para no religiosos, para ancianos y para niños, para casados y para solteros, para viudos y para divorciados. Todos los seres humanos sobre la tierra van a encontrar un mensaje en ese cassette. Es algo que recomiendo mucho. Yo nada más lo traigo esto para demostrar que cada año que leemos Shemot, que leemos la historia, no estamos leyendo la historia. Estamos estudiando y aprendiendo cómo hacer yo historia. Cómo crear yo mi propio libro. Pasen aquí adelante el lugar, por favor. Cómo crear yo mi propio libro. Cómo ser yo el novelista de esta novela. En estos años que hay, desde que yo nací hasta que me voy a ir del mundo, del 5700X hasta el 5700X o 800, que yo voy a estar en el mundo, tengo que dejar huella en el mundo. El rey Salomón dijo, Kilekele bajayutov minaria met. Un perro vivo vale más que un león muerto. Dice la Gemara, ¿a qué se refiere esto? Dice, un rasha, un judío rasha vivo, vale más que Moshe Rabenu muerto. Un rasha, un judío rasha vivo, vale más, por si es un perro vivo, vale más que un león, que Moshe Rabenu muerto. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu ya no se puede superar, ya no puede hacer historia, lo que hizo, hizo. Y yo, en potencial, puedo llegar más que él. Yo puedo superarme. Dios le interesa más a mí ahora que a él. Porque él ya, él lo que hizo, hizo, ya no puede hacer más. Yo sí puedo hacer algo. Dios tiene más interés en mí que en él. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros perdiendo el tiempo estudiando? Y Moshe levantó la vara y dijo, la magia que... Ah, Moshe ya murió. No es la varita mágica, ¿no? Nosotros estudiamos la historia de Moshe para aprender cómo ser yo igual o mejor que él. Para tomar el mensaje, para hacer yo mismo historia. Hay gente que vive la vida y hay gente que pasa la vida. Vivir la vida es dejar huella, dejar huella. La huella no tiene que ser, no tiene que ser algo también propagado, no, no, el ejemplo también es una huella, dejar huella en tu alma, dejar huella en cosas eternas, invertir, dejar huella en los hijos, en la descendencia, dejar huella. Y es para eso tenemos que estudiar nosotros, indagar en la historia que cuenta Dios en la Torah, porque Dios escribió palabra por palabra, dictó palabra por palabra a Moshe Rabenu. Dijo, esto escríbelo, esto mejor no, esto no se necesita. Él decidió qué palabras ameritan estar escritas en el libro de todos los libros. No cualquier historieta va a estar escrita ahí. Solamente algo que te pueda servir todos los días de tu vida. Vamos a analizar hoy, no el tema de ayer, porque no me gusta también repetir, la inspiración también no es la misma. Sugiero mucho el que quiera que obtenga el cassette, ¿Quién es el campeón? Se llama. Vamos ahora a otro tema. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, vamos a estudiarla esta semana, la pasada, la siguiente y otra más. Antes de estudiar la salida de Egipto, tendríamos que estudiar, indagar y profundizar en el porqué de la esclavitud de Egipto. Porque todos hablamos de la liberación, pero ¿por qué tenía que haber esa esclavitud? ¿Cómo sucedió, cómo se suscitó esa marginación racial? Esa discriminación contra un pueblo que tenían ya viviendo en el país más de un siglo. No nada más tenían viviendo más de un siglo. Ese primer siglo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, no solamente que no eran esclavos, que eran reyes. Yosef era el ministro de Economía de Egipto que recibió el anillo del faraón y le dijo, tú tienes todos los poderes menos el trono. Todo. Todo lo que quieras, lo que tú firmas, es un hecho. Yosef convirtió a un país pobre y humilde en una potencia. Dicen, así una de las explicaciones que dan, que Dios dijo, bueno, si van a ser esclavos, que sean esclavos de una potencia, no de un pueblo humilde. Por lo menos, es más humillante ser, imagínate que sean esclavos unos de los africanos. ¿Okay? Como que es más humillación. Por lo menos ser esclavo de una potencia. Yosef convirtió a Egipto de un país humilde en una potencia. Yosef mantenía todas las instituciones judías, yeshiva, había escuela judía, todo había. En la ciudad de Goshen era un gueto que el faraón les dio para los judíos. Yosef mantenía todo de la caja del gobierno autorizado por el faraón. No había necesidad de juntar dinero para la yeshiva, para el kolel. ¿Tía Estrella? ¿Te gustaría un yacer? Imagínate que de repente, ¿cómo se llama el nuevo candidato del PRI? Imagínate que la Bastida de repente sale que es judío y dice, yo mantengo a Teret Yosef, yo mantengo a la yeshiva Keter Torah, yo mantengo a Magenda de todas las escuelas, a la Kefa, ¿ya viste? ¡Qué bonito! No hay dificultades económicas, no hay pobreza. Todo, la situación económica, social y política de los judíos en Egipto no hubo en la historia mejor que esa. Ni en Alemania, ni en España. En España, en los tiempos de la Inquisición, había uno que se llamaba Don Isaac Abravanel. Abravanel fue ministro de Economía del Portugal. No llegó al poder que tuvo Yosef. ¿Saben cuánto tiempo fue Yosef virrey de Egipto? ¿Alguien sabe? ¿A qué edad se hizo Yosef virrey de Egipto? A los 30 años. ¿Y hasta qué edad perduró su poder? Hasta su entierro, a los 110 años. 80 años, un judío a la cabeza de una potencia mundial, con todas las facultades, con todos los poderes y con toda la simpatía. ¿Cómo todo eso se voltea en esclavitud? ¿Cómo todo eso se voltea en discriminación racial? Al nivel que vaya habido Mitzrayim et bnei Israel befarej. Los hacían sufrir con trabajos arduos. Los hicieron albañiles, constructores, pero no albañiles, fabricantes de ladrillo. No le daban el ladrillo. Le hacían el favor de darle ¿el qué? El barro y la paja para amasar y hornear el ladrillo. Después, cuando vino Moshe y pidió que quieren salir, se enojó el faraón y ahora dijo, ahora ni paja le van a dar, vayan a buscar paja a ellos. No les damos ni la materia prima. Y tienen que hacer la misma cuota de ladrillos. Llegaron a un nivel de esclavitud tan, tan bajo. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Y cuando llegaban del trabajo, el egipcio le decía, bueno, ya acabaste la construcción, sí. Ahora hazme una sopa. Lávame la ropa, plánchame. Ve a traerme agua del pozo. Si traes Rashim, Befarej. Le daban el trabajo de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. A las mujeres la mandaban a hacer carrera. ¿Ah? Trabajo de hombres. La mandaban a ser psicólogas, a ser profesionistas de comunicación, no sé de qué cosas. Trabajo de hombres a mujeres. Eso se llama parej. Parej, es la verdad, parej. Porque la constitución femenina no está para esos trabajos. La constitución femenina está para trabajos domésticos, para ser una buena ama de casa, para atender bien a su marido y a sus hijos, para fijarse en los detalles de las cosas sentimentales del hogar. Para eso está constituida, así constituyó Dios el sistema femenino. ¿Y el hombre para qué está hecho? ¿El hombre está hecho para qué? Para trabajar duro, para cargar, para llevar, para traer. ¿Qué hacían? A los hombres los ponían a hacer moños. Ok. El demonio es para mujeres, no es para hombres. Un ejemplo, un mashal. Ojalá si fuera eso. A los hombres los ponían a cocinar. ¿Conocen ese fenómeno? Es muy actual. A los hombres los ponían a cocinar. Y a lavar ropa y a acostar a los niños y a cambiar pañales. Y a las mujeres a hacer carrera. A ser profesionistas. Ojalá no era eso tampoco. O hacer trabajos pesados que son de hombres. A pintar la pared. Hoy se oiría muy liberal, ¿no? La mujer pintando, ya ves, liberación femenina, la mujer pintando. Pintando la casa, que nada más los hombres tienen que pintar. ¿Cómo llegaron a ese nivel de esclavitud tan duro, tan difícil, de Farej? Muy duro, muy duro, muy duro. A tal grado que en cierta ocasión, cuando el judío no daba abasto para cumplir la cuota, las filas de ladrillo que tenían que construir, porque aparte de fabricar ladrillo tenían que construir, decían, tienes que construir hoy 2 metros. Si construyó 1.5 metros, 1.70 metros, que hacían barminán, agarraban a uno de sus hijos y lo ponían, en vez de ladrillo, le echaban cemento encima, vivo, sin matarlo. Y dice, Pasuk dice, las piedras de las paredes gritaban. Estaba la pared construida y un niño llorando dentro de la pared. Así es, a ese nivel de crueldad. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, después de haber estado en un nivel social, político y económico tan alto en el mismo país, después de haber favorecido tanto al país un judío, lleguen a esta esclavitud? Y eso, aquí está la respuesta para aquellos que piensan que la solución al antisemitismo es estar bien relacionado en el gobierno. Nosotros estamos bien relacionados. Tenemos a fulano, a mengano, aparte los industriales principales son judíos, y el gobierno va a tener miedo de hacerle algo a los judíos porque se puede hundir toda la economía del país. Entonces estamos bien parados. El que piensa así es porque no leyó la historia, es porque no estudió Shemot, no estudió Éxodo, es porque no estudió la historia de la Inquisición de España, no estudió que en los tiempos de la Inquisición de España los judíos llevaban ya 500 años en España, que ya cantaban en español, ya había canciones a Barcelona, canciones que se cantaban en la sinagoga, en los bar mitzvah, en los tour, a Barcelona y a la otra y a Castilla. Ya los libros se editaban en español, ya no en hebreo. Ya eran poetas, todos los poetas judíos salieron de España. Ya se vestían, no como se vestían en Babilonia. Los judíos en Babilonia se vestían con túnica, como los árabes. Como la vestimenta oriental. Allá se vestían de saco corto y rasurados en España. En la política, los judíos estaban metidos como nunca en España. Lean ustedes la historia. Si estamos hablando de Barbanel, que era ministro de Economía de Portugal, había otros también que eran ministros, tenían relaciones en la economía. Eran archimillonarios los judíos. Tenían haciendas, tenían propiedades. Lean un poco la historia de la Inquisición, es una historia espeluznante. Cada vez que surgía un intento de Inquisición, ¿saben cómo la aplacaban? Con billetes, pero billetes fuertes. Soltaban 300, 400 millones de dólares, por ejemplo, de los tiempos de antes. Cuando el rey estaba a punto de aprobar un dictamen que presionaba a este Torquemada, el cura, que dicen, algunos dicen que era judío asimilado, judío que se convirtió al cristianismo. Cuando el rey estaba por autorizar un decreto, iba los contactos políticos que había y le decía, mire rey, usted está ahora proyectando expediciones a África, a la India para traer oro. Era en ese tiempo, era el este de los reyes, era mandar barcos a la India y traerlos llenos de oro. Y para eso se necesitaba mucho dinero, la flotilla, los barcos. Entonces decía, aquí están 400 millones, 500 millones de dólares para su próxima expedición. Y el rey cancelaba el decreto. Así se manejaba, con dinero. Mucho dinero, muchos contactos políticos. Y los judíos estaban bien parados. Nunca creyeron que la Inquisición algún día iba a suceder. Siempre pensaron que la iban a frenar. Había billete y había contactos. Y cuando llegó, ni los billetes ni los contactos sirvieron. Yo leí la historia de Don Isaac Abravanel, la leí en hebreo. Todavía no la sacaron en español, pero en inglés la hay. El que sabe leer inglés, que compre el libro. La historia de Don Isaac Abravanel. Cómo la indignación que tuvo él el día en que los católicos vencieron a los musulmanes. Ese día dijeron, ahora nos vamos a dedicar a acabar con los judíos. Y cómo él trataba de frenar, y cómo él fue a hablar con el presidente, le dijo, no lo hagan, están equivocados, España se va a ir abajo, toda la economía del país está... No pudieron con la presión. venía la Torquemada, tenía hipnotizada a la reina Isabel, la tenía como muy religiosa de cristiano, y venía y le decía a Torquemada: el Mesías no puede venir porque este rey, tu marido, no quiere hacer lo que yo le digo y no sé qué. Y ella se ponía a llorarle al marido y todo. Ahí está la historia. El que cree que los contactos y el dinero son los que van a salvar al judaísmo del antisemitismo, que lea Shemot, que lea Éxodo. Y si no sabe leer Éxodo, pues ahora Baruch Hashem ya salen traducidos cada semana, Shem Tov, con fonética y traducción. Y el que no le gusta porque no quiere que lo tachen de religioso, entonces que lea la historia de la Inquisición, pues historiadores, que lea y que se fije si los judíos tenían contactos y tenían dinero. Cuando llegó el momento de la Inquisición, ¿cuál fue la ley? Todo judío que se quiera convertir, bienvenido. Judío que no se quiera convertir, expulsado. Y lo único que se puede llevar con él, ¿qué es? ¿Ah? Su ropa y sus pertenencias. Entonces todos los judíos pusieron en venta sus propiedades. ¿Cuánto valían sus propiedades? Si todos saben, los goyim, de que el judío se tiene que ir, ¿cuánto le paga por su propiedad? Si vale $100,000, le pagaban 10, 20. Si no, no te la compro. Vete, aquí se queda, yo la agarro mañana. Todo una riqueza, todo un patrimonio. Hay un señor aquí en México que tiene 1,000 edificios. Seguro en España había también de esos. Todo el patrimonio reducido en unos pesos. ¿Y saben para qué alcanzaba el dinero? Alcanzaba solamente para pagar el transporte de España a Italia, para escaparse, a ver si en el puerto de Italia los reciben, él y su familia. Así venían los dueños de las flotillas de barcos, venían y decían: te compro todo lo que tienes a cambio del viaje. Y el judío tenía que aceptarlo, porque la otra que le quedaba. Y no crean que convertirse era fácil. Los que se convirtieron al cristianismo eran perseguidos por la mafia católica, porque les decían que eran marranos, que estaban engañando. Y cada cosa que les detectaban algo que hacían de judaísmo, los quemaban en la hoguera con torturas. Entonces también no era una salvación convertirse. Aparte que no es debido, no se puede. Es una de las cosas que hay que entregar la vida y no hacerlas. Tampoco no era conveniente. La tortura, la persecución que tenían aquellos que al final aceptaron, siempre tenían acusadores, delatores que decían: no, estos están engañando, estos no están cristianos. Entonces la mayoría optaron, la única opción que les quedaba, irse del país. Y la única forma de irse era comprando el boleto. Y el único precio que aceptaban por el boleto era todas tus pertenencias. Subían al barco con toda la familia en condiciones subhumanas, condiciones de salud, condiciones de nutrición. Y después de viaje de 2-3 días llegaban a un puerto y el país donde llegaban decía: no aceptamos judíos. Le decían al dueño del barco: bueno, llévanos a otro puerto, si ustedes me pagaron hasta aquí nada más. Ustedes no me pagaron para seguir a otro puerto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues páguenme, yo no trabajo gratis. Pues ¿cómo te vamos a pagar si no tenemos nada? Véndeme a uno de tus hijos de esclavo y yo escojo cuál de ellos, el más guapo, el más fuerte. Y así iban comprando en cada puerto, le compraban a uno de los hijos. ¿Dónde están los contactos y dónde está el billete y la lana cuando llega el momento? Yo recuerdo una vez aquí en México, hace 2 sexenios, creo que fue cuando subió Salinas, cuando empezó a cortar cabezas con Durazo. Era Salinas, ¿no?, que cortó cabezas. O sea, la lista negra era muy grande. No sabían a quién iban a pescar. Y habían unos paisanos ahí. Uno de ellos, ese que le digo que tiene 1,000 edificios, se enteró de que estaba en la lista. Cuando agarraron al de Inverlat, hay algunos acá que todavía eran niños, al de la bolsa, están la quina, ¿se acuerdan esa historia? Él estaba en la lista, se tuvo que ir del país encapuchado en una avioneta privada y escapado. Y me dijo un familiar de él, dice: no puedo creer lo que mi tío se tuvo que ir como un traficante de drogas, se tuvo que escapar del país. Todos los contactos del mundo, cuando hay una persona en la cárcel, él es el que lo saca. Cualquier contacto, desayuna una vez por semana o una comida con el presidente. de repente todo se desmorona. En un segundo, la historia se repite. No confíes en los contactos. Ayer una persona me habló de Caracas hace 2 semanas con todo el desastre que hubo allá. Me habló para hacerme una pregunta. Ustedes saben el desastre que hubo, hay 100.000 desaparecidos. El aeropuerto se convirtió en hospital, hacen cirugías en el aeropuerto, porque la sección más afectada fue la cercana al aeropuerto. El aeropuerto estaba paralizado, yo sé por los envíos de los libros estos que no estaban llegando. Hubo un milagro. Un envío de la semana anterior al desastre, o 2 semanas anterior, se tardó 4 días en llegar. Y la semana del desastre me dijo la persona que siempre me los pide, que los dona, si ya no me mande porque no está llegando nada, yo soy importador, no llega nada. Está el aeropuerto paralizado. Dije, yo te mandé el martes, te lo mandé. Sí, bueno, yo se los pago igual, pero ya la semana que entra no me mande. El miércoles a las 5 de la tarde me habla. Dice, jajam, ¿qué le hizo a los libros de Baiji? ¿Qué le hizo a los libros de Baiji? Dice, ¿por qué? Llegaron en 36 horas. Llegó el de DHL con el envío. Le dijo, aquí está su paquete. Y yo no lo podía creer, él es importador, yo no lo podía creer. Yo sé que no está paralizado todo. Le dijo, ¿me puedes explicar qué es esto? Dice, no sé. Alrededor de este paquete estaban todos los paquetes echados a perder, con lodo, con agua, inundados. Y este paquete lo vi intacto y te lo traje. Dice, por favor, no deje de mandar. Yo estaba muy angustiado cuando me dijo que ya deje de mandar, porque yo contaba con ese pedido de cada semana. Dice, por favor, no deje de mandar, no sé qué le mete usted a sus libros. Se vuelan solos esos libros. Era la perashá Vayijí, la última de Bereshit. Vayijí es vida. Después mandé el Shemot y efectivamente no llegó. No llegó no por él, sino por atrasos de procesos, de aduanas. Lo mandé con 4 días de anticipación y el viernes hablé por qué no llegó. Es que los aduaneros están de vacaciones, viernes de fin de año. Digo, bueno, pero si no tiene nada que declarar, nada más que si no hay quien lo libere. Pues ni modo, para que veamos quién maneja el mundo. De todos modos, estoy contando, me habló esta persona de allá y dice, es la primera vez en la historia, desde que cuando subió el último, el presidente de ahora de Caracas, subió hace un año, la primera vez en la historia que los judíos no tenemos ni un contacto en el gobierno, ni uno, porque es un gobierno antijudío, antisemita. Él fue a Cuba hace 2 meses y declaró ahí en Cuba, ante todo el mundo, que Fidel Castro es un ejemplo de justicia social. Y todos se pusieron a temblar. Si no tenemos ni un judío, cada judío que trata de tener un contacto con el gobierno le cierran la puerta. Ni un contacto. Y estamos aterrorizados. Ahora, cuando vino el desastre este, la comunidad judía se puso en campaña para ayudar a los damnificados. Y sale todos los días en la televisión y en los medios de comunicación que la ayuda más grande que están recibiendo los damnificados es de la comunidad judía de Caracas. Lo están haciendo a propósito para... Sí, a que vean. Entonces él me habló a preguntarme porque él tiene un terreno de 300.000 metros, algo así, y lo quiere donar para construir casas para los damnificados. Me habló a preguntar si es haram donar un terreno a Goim, pues mientras pues hay judíos también que necesitan, o hay comunidades o cosas. Pero él no lo va a donar directamente a los damnificados, lo va a donar a la comunidad, para que la comunidad, de parte de la comunidad judía de Caracas, lo donen al gobierno, para ver si así abren una puerta. Y por supuesto le dije que sí, la Torah dice que hay que hacer contactos, hay que tratar de quitar el odio. Hay que hacer, no estoy contradiciendo al hecho de que tenemos que tener algunos contactos y tenemos que tratar de hacer cosas para que Mishum Eva, Mishum Darke Shalom, por la paz y todo eso. Pero lo que estoy hablando es no confiarse en eso. No creer que esto es lo que va a contrarrestar el antisemitismo. No, eso no es. Ahora vamos a ver qué es lo que sí es. Vamos a ver qué nos enseña Shemot, qué nos enseña el Éxodo. Pero por eso digo, aquellas personas que creen que dinero y contactos políticos es la solución al antisemitismo, son gente con mente cerrada, con mente reducida, son gente que no han leído la historia, son gente que no han estudiado la historia. Quizá la leyeron, pero no la estudiaron. En Alemania, en los tiempos del Holocausto, ¿había contactos políticos o no había? Uf, en el parlamento alemán, ¿cuántos judíos había? En todas partes. Estoy hablando realidad, no estoy atacando a nada, estoy hablando una realidad. Los contactos eran fuertísimos en Alemania. La economía, la lana que tenían los judíos en Alemania, lean la historia, hace 50 años, ya no hay que irse muy lejos. Nada sirvió. ¿Por qué? Porque el antisemitismo no se contrarresta. Tenemos que ver dónde se gesta, cómo se gesta el antisemitismo, cuáles son las raíces del antisemitismo, para poder contradecirlo. Siempre respetando al goy, siempre tratando de tenerlo contento, siempre tratando de sí tener algunos contactos que sí es necesario, y por eso le autoriza a esa persona que sí dé el donativo del terreno. Es bueno, la Torah dice que hay que hacerlo, ¿ok? Pero no confiar en eso, sino en que hay que confiar. Ah, no. En Hashem tampoco. ¿No? Porque Hashem te dice qué cosas provocan el antisemitismo y qué cosas no. Y si tú haces las cosas que lo provocan, pues ya no puedes confiar en él tampoco. ¿Ah? No, en ti mismo tampoco. Según la Torah, el antisemitismo se gesta cuando el judío se siente demasiado patriota del país anfitrión. Ve'ele Shemot b'nei Israel Abaim Mitzrayma. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Abaim Mitzrayma, que llegan a Egipto. Preguntan los comentaristas, ¿cómo que llegan? Llegaron hace 100 años. ¿Cómo que llegan? ¿Que llegaron? En el 8 Shebau. Dice, no, los hijos de Jacob pasaron 80 años que estaban en Egipto y todos los días se sentían como el primer día que llegaron. Los hijos de Jacob, visitante. Respeto a mi anfitrión, respeto al hospedaje, trato de ser un buen huésped. Cuando voy a un hotel, ¿no? Trato de dejar un buen nombre, buen huésped, buena conducta. Siempre en calidad de huésped, en calidad de visitante. Nunca en calidad de patriota. Nunca en calidad de a pesar de estar nacionalizado. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque lo más grave que puede suceder para un padre es cuando su hijo está fuera de casa y está viviendo en casa de un amigo, y el papá le habla para que venga y le dice, no, aquí estoy muy cómodo. Eso es lo más grave. Porque el papá mismo lo está manteniendo en casa del amigo, le da dinero al papá del amigo para que mantenga a su hijo. Hagan de cuenta, imagínense una historia, un hijo que se rebeló, el papá lo expulsó de la casa, y el hijo se fue a vivir a casa de un amigo y el papá le mandaba dinero al amigo para que mantenga a su hijo, que pague su colegiatura y todo. Después de 6 meses, el papá dijo, bueno, ya llegó el momento de contentar. Lo manda a llamar. Dice, no, papá, acá estoy muy bien. Ya me acostumbré, tengo amigos, siento como mis hermanos. A los hermanos de mi amigo. El papá de mi amigo es como mi papá. La madre patria. Estoy muy enamorado. El 17 de septiembre y la fecha de independencia, 16, y el nacimiento y la patria y esto y el otro y Año Nuevo y Shahuanés y todo. Ya estoy muy acostumbrado. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿Saben qué hace el papá? Le dice al papá del amigo, ya no te mando dinero. Ya no te mando dinero. Oye, yo no puedo mantener a tu hijo. Pues haz lo que quieras. ¿Qué hace el papá del amigo cuando no le dan dinero? No bota a la casa. Vete a dormir al jardín y el hijo empieza a llorar. ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a dormir? Y se acuerda que tiene un padre y que tiene una casa. Y va a tocar la puerta. Esa es la historia exacta. Se repite. Babilonia. Sentíamos la patria en Babilonia. Babilonia. Nos expulsaron de Babilonia. Llegamos a Roma. Roma. Roma, Grecia. Nos expulsaron de Roma, llegamos a España. Nos expulsaron de España, llegamos a Alemania. Todos decían, Alemania es otra cosa. Alemania no son como los españoles. Los españoles son gente cuadrada, son gente burra, gente no culta. Alemania es el símbolo de la civilización humana, el símbolo de la cultura. Toda la cultura, toda la industria, los avances tecnológicos vienen de ahí. Ahí es lo máximo de la ciencia. La cuna de la ciencia está ahí. ¿Esta gente tú crees que van a actuar como los idiotas babilonios o romanos o españoles? Estos son gente preparada, gente culta. Todavía no se entiende. Los historiadores no entienden qué pudo haber pasado en esos 20 años. No se entiende. No se entiende. No es que no es culto, no es humano. Ni siquiera Dicen que hasta ni las bestias hacen lo que ellos hicieron. Porque con saña era que sufra la víctima. ¿Qué pasó con toda la cultura? Pero ahora no, ahora ya es distinto. Ahora estamos en América. Ese luz, ya no tenemos a dónde ir, ¿eh? Ya no hay a dónde ir. Ya pasamos por todos lados. Este se llama el último Galut América. Todos dicen América. Ahí no puede pasar esas cosas. Hay derechos humanos, hay democracia. ¿Tú crees que en México puede suceder alguna inquisición barminal? América no lo va a permitir. Estados Unidos no lo va a permitir. ¿Tú crees que lo va a permitir? ¿Cómo crees? Hay un estudio que salió en la revista Time hace 10 años, ahora ya creció el porcentaje. De cada 5 americanos, uno es antisemita, 3 no se oponen al antisemitismo y uno se opone. 20% en contra, 20% a favor y 60% parde. Ustedes saben que los pardes, cuando empieza campaña, rápido se voltean. Porque el odio lo tienen adentro, el odio, la envidia. Hubo un candidato a la presidencia americana hace, en el sexenio pasado, en Estados Unidos. Un candidato independiente, no me acuerdo su nombre, tenía arriba el artículo, que su lema, él aparecía en sus apariciones en público, aparecía con una metralleta. Decía, hay que acabar con los judíos y con los blancos, desde la sala de parto hasta el cementerio, hasta el asilo de ancianos. Así era su lema. Y todos decían que está loco, Mejón, en Estados Unidos, ¿quién puede triunfar? Su primer manifestación de fuerza que hizo ante la Casa Blanca, afuera, hizo una congregación, es libertad de expresión. ¿Cuántas personas tuvo en esa primera manifestación? 1,000,000 de personas. Hay fotos, yo vi las fotos. Estaban aterrorizados los americanos. ¿Cómo puede en la cuna de la democracia surgir de un día para el otro 1,000,000 de personas que apoyen a algo tan, tan discriminatorio, tan inhumano? Al final no se sabe qué pasó. El señor quitó su postulación. Dicen que hubo amenazas, que hubo cosas. Hitler empezó con 8 personas, 8 seguidores en un bar. Y todos cuando lo veían decían, son los locos. Iban pelados, rapados. Este empezó con 1,000,000 en Estados Unidos. Y ahí confiamos que ahí nos van a proteger. Estas cosas cuando se voltean, cuando la política cambia, son incontenibles, son incontrolables. Cuando fue aquí el Mex dólar, ¿quién se acuerda? Había unos que ni habían nacido. Que no se podía sacar oro del país, ¿se acuerdan? No podía salir uno con joyas del país. Era algo... No. Tenía unos 100,000 dólares y se convirtieron en 30. Pero pagaban en pesos en el banco. Era prohibido sacar dólares y prohibido sacar oro. De repente, de un día para el otro, todo el país se volteó. Se sentían ya que estaban en Mitrain. Todo eso... En Argentina, yo recuerdo hace como 20 años, en la época del gobierno militar, Argentina es uno de los países, el tercer país del mundo de judíos. Es Estados Unidos, Francia y Argentina. Había 500,000 yudín hace 30, 40 años. ¿Hoy cuántos tendrían que haber? Si había 500 hace 30, 40, ¿cuántos tendrían que haber hoy? 1,000,000 y pico, hay 200. 70, 80% de asimilación. Yo recuerdo hace 20 años, hicieron un día de estudio ahí de todas las comunidades, un día de Itoberut, un día feriado era creo, y vinieron jajamim a hablar, y vino un jajam del extranjero, dijo que en el avión vio en el periódico que decía, Brasil desmiente la versión que acepta recibir a los judíos que serán expulsados de Argentina. Brasil desmiente, que él nunca dijo que va a aceptarlos. No dice que desmiente, que se lo propusieron. Que nunca le hablaron de eso. Que él nunca aceptó. Al final Baruch Hashem no pasó nada. Pero tenemos que saber, Rabotai, una cosa. El antisemitismo no se frena ni con contactos ni con dinero. Se frena de una sola manera. Que el judío no se sienta nacionalizado. Que el judío no se sienta patriota. Que el judío se sienta siempre huésped y visitante a pesar de estar 300, 400 años en el mismo país. Y así nos quiere ver el goy. Así nos quiere ver el goy. Y cuando nos ve así, nos respeta más. Nos odia cuando nos ve que nos creemos dueños. Si estos llegaron hace 100 años y se adueñaron del país. ahí nos odian. Pero cuando nos sentimos huéspedes, visitantes, nos respeta más. Yo leí una vez un artículo aquí, no sé si en este o en la conferencia de parejas, un artículo de una escritora que escribe en el Universal, en el editorial de Universal, escribe cada 15 días, Sara Sefcovic. Y yo nunca leo, pero yo antes leía un poquito más, pero no sé cómo me llegó en el baño, no sé cómo me llegó el estado de la piel. La editorial decía no a la intolerancia o no a la discriminación, algo así, hablaba ella. Y ella escribe ahí el artículo, lo tengo guardado arriba porque es un artículo que cuando yo lo leí, de veras, me dio mucha lástima de la escritora, mucha lástima. Se veía que estaba herida en lo más profundo de su corazón. Sara Sefcovic escribe así, dice, yo escribo, tengo años escribiendo en esta editorial de Universal. Ahí nos odia. Pero cuando nos sentimos huéspedes, visitantes, nos respeta más. Yo leí una vez un artículo aquí, no sé si en este o en la conferencia de parejas, un artículo de una escritora que escribe en el Universal, en el editorial de Universal, escribe cada 15 días, Sara Sefcovic. Y yo nunca leo, pero yo antes leía un poquito más, pero no sé cómo me llegó en el baño, no sé cómo me llegó el estado de la piel. La editorial decía no a la intolerancia o no a la discriminación, algo así, hablaba ella. Y ella escribe ahí el artículo, lo tengo guardado arriba porque es un artículo que cuando yo lo leí, de veras, me dio mucha lástima de la escritora, mucha lástima. Se veía que estaba herida en lo más profundo de su corazón. Sara Sefcovic escribe así, dice, yo escribo, tengo años escribiendo en esta editorial de Universal, cada año, cada 15 días, escribo artículos de todo tipo, ejerciendo la libertad de expresión que tiene un país democrático como el nuestro, y recibo cartas de aprobación y de críticas. Eso es normal, y lo acepto, es parte de la democracia. Pero la semana pasada recibí una carta que no la puedo tolerar. Dice, hace un mes yo escribí un artículo analizando la visita del presidente, creo que era Salinas de Gortari, sí, señor Gortari, del presidente Gortari al Vaticano. Había hecho una gira por Europa, estaba en el Vaticano. Y analizó cosas que el presidente dijo ahí y explicó su incoherencia, que no era cierto las cosas que eran incoherentes lo que el presidente estaba manifestando en el extranjero sobre el país. Y recibí una carta de crítica de una persona que dice que yo estoy descalificada para poder criticar al gobierno. Dice, eso no me molesta. La razón por la cual estoy descalificada, la razón por la que él supone por mi apellido que yo soy judía. Así pone ella, que él supone por mi apellido que soy judía y eso me descalifica a mí de criticar al gobierno. ¿Cómo es posible después de tanta sangre que se derramó en Europa por discriminación racial en los años 50 que todavía persistan ese tipo de mentalidades, ese tipo de gente? Yo me declaro mexicana, yo me declaro con el derecho a manifestar todo lo que pienso contra quien quiera, y soy mexicana y seré mexicana y con el derecho a creer en la religión que se me antoje. Y no acepto y no tolero ese tipo de críticas. ¿Ustedes creen que le sirvió de algo? Después me enteré que está casada con Goy, ella. Así me dijo uno de los que estaban escuchando la conferencia. Entonces miren cómo está la cosa. Ella tiene 30, 40 años escapándose del hecho de ser judía. Yo no soy judía. Ya tengo un marido Goy, no judío. Yo escribo en Universal. Ya no soy judía. Ya soy mexicana, mexicana. Para escribir en la editorial de Universal hay que ser bien mexicana. Y nada más y nada menos que venga uno y me diga que yo no puedo criticar al gobierno por el hecho de que mi apellido es judío. Así dijo ella, ni siquiera ella es. Ella dio a entender que ella cree quizá en Yeshua. Dijo así, dijo, yo creo en lo que yo quiera. pero tu apellido judío te descalifica a criticar al gobierno. ¿Tiene razón el goy que criticó o no tiene razón? La Torah dice que el goy tiene razón. Tú no estás en tu país, a pesar, y si no estás en tu país, cállate, mudo. Mudo. El hecho de que te dejan vivir aquí y tener sinagogas y tener escuelas y tener comunidad es causa para que te quedes callado y no critiques al peor de los presidentes. Cuando hablaba mal de Salinas de Gortari, yo le dije en una conferencia, todos pueden hablar mal menos nosotros, el goy que hable mal. A mí me dejó poner tefilín 6 años, me dejó tener el CNIS, me dejó tener escuela judía, educar a mis hijos, ya, mudo, mudo. No puedo hablar. Ah, los goyim mexicanos se critiquen. Yo les conté una vez, no sé si ustedes lo han escuchado, quizá en algún cassette, eso lo conté hace muchos años al principio, cuando viajaba una vez en un taxi, en los tiempos de las elecciones de creo que era de Salinas de Gortari, cuando estaban antes de que suba a la presidencia. Entonces yo hablo con los taxistas, ustedes saben que los que conocen más de todos son los taxistas, porque llevan a todo tipo de gente. Ellos te van a decir cuánta gente se fue este año a vacacionar a Acapulco. Te dicen el 20% se fueron al extranjero. Saben todo, van al aeropuerto, llevan todo tipo de gente. Entonces me gusta hablar con ellos porque se enriquece uno. Entonces hablo y dialogo. Me dice, ¿y usted de dónde es? Pregunta el taxista. Y dije, bueno, yo nací en Argentina. A los 14 años me fui a Jerusalén. Estudié 7 años en Jerusalén. Vine a México, me casé con una mexicana. Después tengo aquí. Y si, ¿a poco ustedes, los judíos, se pueden casar con mexicanas? Se me preguntó el taxista. Dije, bueno, con una judía de la México. Dice, entonces usted no se casó con una mexicana. Usted se casó con una judía. Él pensaba que yo me casé con una mexicana. Están viendo cómo el taxista nos ve y así nos ve todo el goy mexicano. Así nos quiere ver. Por eso le choca cuando el judío se viste igual que ellos, cuando el judío va, asiste a donde asisten ellos. Ellos quieren sentir que los judíos son una secta, aisladas, mesnum, van con kipá, van con esto, con su falda larga como gitanas, con peluca. Eso es gente rara. Ellos no festejan Año Nuevo, no festejan Navidad. Así les gusta vernos. ¿Por qué? Son turistas, vienen turistas. Cuando vienen turistas, ¿cómo los ves? Los turistas, atiéndelos bien. Vienen con sus vestimentas. Pero el problema es cuando ya no se ven tan turistas. Ya están en las mismas discotecas que nosotros. Se visten igual o mejor que nosotros. Ya traen sus joyas, traen sus carrazos, traen sus cosas. Estos se están adueñando del país. Las mejores mesas de reservación en los restaurantes Aref. ¿Sí? Porque el restaurante kosher no les molesta a ellos. Ellos son gente rara, mira, comen kosher. Eso no les molesta, son turistas. Al turista respétalo, atiéndelo. Pero al turista que se quiera adueñar del país, ¡mátalo! Córtale la cabeza, córtale las manos y las alas al que se quiera adueñar del país. Y eso es lo que tenemos que aprender del Sefer Shemot. El Sefer Shemot tenemos que aprender. Ustedes saben, Rabotai, cómo empezó la esclavitud de Egipto. ¿Saben cómo empezó? Increíble. Cómo la Torah es sabia, sabia. Siempre sabemos que es sabia, pero cada vez más. Dice Bayavidu Mitraim, los egipcios esclavizaron a los judíos de Farej. Farej quiere decir con dureza. La palabra Farej también es una palabra compuesta de Farej, de Perraj, con boca, vocabulario tierno. Con palabras tiernas, esclavizaron. ¿Cómo van a agarrar a unos judíos que son ricos, millonarios, y que están en la mejor situación de la política del país y convertidos en esclavos? Es imposible. Con vocabulario tierno, ¿cómo? Dijo el faraón, así dice, dijo el faraón, necesitamos reconstruir 2 ciudades que se destruyeron en algún desastre que hubo ahí en la historia, en algún terremoto se destruyeron Pitom y Ramsés. Necesitamos reconstruir estas 2 ciudades. El gobierno necesita casas para el gobierno, para bodegas, aremis, kenot. Los judíos, pues que vayan otros a construir. ¿Qué hizo el faraón? Agarró él mismo la pala y el pico, el faraón. El rey, el presidente, agarró la pala y empezó a excavar. Entonces todos los judíos dijeron, pues hay que tener solidaridad con el gobierno. Hay que demostrar que somos nacionalistas, que somos patriotas. Para estar bien, vamos todos los judíos a ayudar. Cuando llegaron ahí dijo el faraón, no gratis, no. Por cada fila de ladrillos, por cada ladrillo $1. ¿Saben qué hicieron los judíos? Había 2 tipos de judíos, o judíos patriotas o judíos comerciantes. Son 2 cosas, 2 errores que tienen los judíos en la diáspora. O mucho billete o mucha política, ¿ok? todos se vinieron, ¿ok? Trajeron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a la esposa, a todos a trabajar. ¿Para qué? Haces 10,000 ladrillos, son $10,000 en un día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El que no le interesaba el dinero, le interesaba que digan, ya ves cómo los judíos son nacionalistas, cómo ayudan, cómo colaboran con el rey. Al otro día salió un anuncio, un decreto del reinado. Todos los judíos que ayer construyeron, mañana tienen que construir la misma cantidad de ladrillos con una sola diferencia, sin sueldo, sin pago, ni siquiera salario. La misma cantidad, ni un ladrillo menos. ¿Cuál es el mensaje que está escondido en eso? No trates de demostrarte muy nacionalista. No te avientes al billete. El dinero es una necesidad para poder sobrevivir, no para ensedecerte atrás de él. La política es un contacto necesario, pero no para ir y agarrar tú la pala y excavar, porque el rey está excavando. Que vayan los mexicanos y que excaven. Tú ayuda, tú mandas un contacto, haz algún acto de solidaridad, pero no exageres. Yo veía a los jóvenes de la comunidad nuestra cuando después del temblor del 85, cómo estaban ahí en Horacio ayudando. Muy bien, muy bien. Una cosa no me gustaba, el entusiasmo. El entusiasmo que lo hacían, eso no está bien. Lo tienes que hacer como un deber social, como un deber nacional, como dijimos, pimpenea shalom, para lograr la simpatía del goy. Pero tú lo veías que no lo hacían por eso. Lo hacían para demostrarle, somos mexicanos. No está bien. Somos huéspedes que en agradecimiento al anfitrión le estamos ayudando a los damnificados. Eso sí. Huéspedes que en agradecimiento al hospedaje que nos da el gobierno, en un momento de desgracia nos ponemos a ayudarle. Pero no en plan de mexicano, en plan de huésped que agradece a su anfitrión. Uno que está de visita en casa de alguien y de repente el lunes no llegó la muchacha. Y se pone a ayudar a lavar los platos el huésped. Todavía no está mal. Está muy bien. Yo aquí tuve un caso, aquí en México me llegó. Una señora vino llorando, una señora muy buena, joven de 30 años. ¿Qué pasó? No, muchacha. ¿Qué pasó? Había una señora Balminán, creo que era divorciada o viuda, divorciada con 3 hijos, que estaba en la calle, no tenía dónde estar. Y por algún motivo, no voy a entrar en detalles para no dar señales, por algún motivo su marido le pidieron si puede tenerla en su casa mientras. No queda la señora con un hijo o algo así era. Y ella, por ser buena, por Géser, por hospitalaria, por Abraham vino, ¿aceptó? Ya pasaron 2-3 meses más y dice, ya no puedo soportar. Digo, ¿por qué? Dice, porque todo el tiempo se la pasa acomodando la casa. Pinto. Le trae juguetes a mis hijos una vez por semana. Dije, está muy bien, ¡qué mejor! Dije, ya estoy hecha yo a un lado. Ya se siente, ya lo hace, pero como dueña, no como uno que llega a casa de un invitado y le trae un ramo de flores. Acomoda la casa como dueña. Viene, acomoda la cocina y pone los vasos acá y esto allá y saca. Y dices, qué bueno. No, qué bueno, Roji, no, qué bueno. Qué bueno cuando lo haces como una visita normal que ayuda a la anfitriona el día que no vino la muchacha. Pero no cuando ya te sientes aquí, que aquí mueves y haces y deshaces. Eso es lo que provoca el antisemitismo. Me vino a pedir un consejo, no sabía qué hacer. Yo dije, inmediatamente afuera, inmediatamente, por experiencias que he tenido en la vida. Corre peligro su matrimonio, por peligro todo, su integridad, todo corre peligro. Y dice, ¿dónde la dejo? Dije, en un hotel para una semana, págaselo. Y así hicieron. La mandó, la llevó a un hotel, le dijo, ¿te vas o te vas? Le dijo, aquí está el hotel Polanco pagado por una semana, después que Dios te ayude. ¿Por qué? Por el pecado de acomodar los trastes en la cocina. Bueno, pero está así, es buena, Jancita. Una cosa es ser buena y una cosa es adueñarse de la casa. ¿Estás escuchando la diferencia? Eso es, ese es el punto. Ese es el punto difícil del equilibrio. Ser bueno y portarse bien con el anfitrión es una cosa. Y actuar ya como mexicano, como un dueño, es otra. Eso es lo que provoca el antisemitismo. ¿Y cuál es la prueba que todo lo que yo digo es cierto? Escuchen bien, algo impresionante. El pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. ¿Todos fueron esclavos? ¿Todos? Un 8% del pueblo de Israel no fueron esclavizados. ¿Quiénes eran? La tribu de Leví. La tribu de Leví no fueron esclavizados. La tribu de Leví siempre eran caracterizados, eran los jajamim, los abrejim, los que estudiaban Torah todo el día, el colel, así eran en ese tiempo. De los hijos de Jacob, Leví era el del tem. Ellos, todo el tiempo de la esclavitud de Egipto, no pusieron un solo ladrillo. Y los egipcios no los esclavizaban. Con todo el antisemitismo, con toda la discriminación racial, ellos no. Y nadie entendía por qué. ¿Saben por qué? Porque el primer día no fueron a poner ladrillos cuando el faraón dijo, todo el que venga es patriota nacional y le voy a dar $1 por ladrillo. Él dijo, tú me das $1 por ladrillo y Dios me da $100 por cada palabra de Torah que estudio. Mejor me quedo en el colel y recibo el sueldo de Dios. 110 años de esclavitud, le vi afuera. Están exentos. ¿Por qué? Porque ellos no cayeron en la trampa del proceso asimilativo. Y esos estos son los mensajes más poderosos que tenemos que aprender nosotros de la historia de Egipto. Ustedes saben, estoy traduciendo ahora la perashá de la otra semana. Justo hoy me tocó hacer este comentario. En los 3 días de oscuridad que hubo, en la penúltima plaga, ¿por qué Dios mandó la oscuridad? ¿Por qué esa plaga? Es una plaga muy rara, oscuridad, que es oscuridad. Dice Rashi, porque en esos 3 días murieron todos aquellos judíos que no querían salir de Egipto. Y como Dios siempre resaltaba la diferencia entre egipcios y hebreos, que a los egipcios les llegaba la plaga y a los hebreos no, si van a ver ahora en la penúltima que también les llega a los hebreos, pues van a decir, ya ves que no es contra nosotros la cosa, ya ves que a todos les cae. Entonces Dios tuvo que mandar oscuridad para que en esa oscuridad mueran todos aquellos judíos que no querían salir, estaban muy egipciados, tenían muy nacionalizados, y que los judíos los entierren sin que los egipcios se percaten, porque si no era un problema. ¿Alguien de ustedes sabe qué porcentaje eran estos judíos que no querían salir? La Torah dice 80%. De los 600.000 judíos que salieron de Egipto, eran 3 millones. 2 millones 400 se fueron en los 3 días de oscuridad. Y solamente 600. Ahora se entiende. Dios dijo, con 2 millones 400 que no quieren salir, el país no sale. El pueblo van a influenciar, van a hacer manifestación. ¿Qué se creen? La única manera de que pueda existir la salida de Egipto fue eliminar a ese porcentaje de judíos que estaban tan arraigados que no querían salir. Y durante un año, durante las plagas, cuando venían las plagas a los egipcios y no a los judíos, ¿a estos hebreos les llegaba la plaga? No les llegaba. A estos que eran asimilados, no les llegaba, porque Dios dijo, a ver si, al ver ellos la diferencia entre el egipcio y el hebreo, a ver si eso los motiva a volverse otra vez a hacerse nacionalistas hebreos. Y no, se insistía, nosotros aquí nos quedamos, Moshe es muy bueno, los milagros son muy increíbles, pero yo tengo Cuernavaca. Yo tengo mi casa en Acapulco, ¿cómo me voy a ir al Mashiach? Allá no tengo Cuernavaca en el Mashiach. ¿Ustedes creen que ahí va a haber? No sé si va a haber. Y no sé si va a estar tan bonita como la de aquí. Aunque te den ahí alberca y playas, no sé si están tan bonitas. Cancún no hay en Tel Aviv. La playa de Cancún ni la de la otra, no sé cómo se llama. Huatulco, Hermosillo, no hay. Aquí tenemos Pacífico y este y Atlántico y y Caribe y Isla, todo eso no hay ahí. ¿A qué vamos a ir a Israel? ¿Saben a qué vamos a ir a Israel? Cuando venga Mashiach, a escuchar clases de Torah todo el día de Eliyahu Naví y de Moshe Rabbeinu. Es muy aburrido, ¿no? La verdad, Caré tampoco no hay, Boliche tampoco no hay, Tanda tampoco no hay, la bola de amigas, no sé si tampoco si se van a juntar ahí, porque una va a vivir en Haifa, otra en Tel Aviv. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me quedo en México. Así estaban los judíos. Y la Gemara dice que cuando venga Mashiach va a haber un proceso similar. Después de que Mashiach haga todos los milagros, todos van a decir, ¡ay, impresionante! Bueno, ahora vamos. No, tengo mi casa apenas la acabo de remodelar. Y estoy el negocio por terminarlo y las camisas. Y el carro lo acabo de estrenar, me lo regalaron de boda de plata. ¿Cómo? El carro no me lo voy a llevar a Israel ahora. Tengo que disfrutarlo. 1 año, 2 años, nos esperamos el Mashiach 2000. ¿Qué pasa si esperamos 2 años más? Quiero disfrutar de mi casa remodelada. Apenas acabo de encontrar un buen chofer y ya me voy a ir a Israel a buscar otro ahora. ¿Quién sabe? Va a haber muchos así. Y va a ser un problema. ¿Por qué? Porque ellos, así dice la Gemara, cuando venga el Mashiach, después de la guerra de Gog y Magog, después de la gran guerra, que va a ganar el Mashiach a las potencias mundiales, va a ser una guerra de dos potencias mundiales. Después esas dos potencias se van a juntar entre ellos para ir contra Jerusalén. ¿Ok? Y el Mashiach va a ganar esta guerra. Y después de ganar esa guerra, ¿saben quién va a hacer la guerra contra el Mashiach? Dice la Gemara, los Reshaim de Israel, los asimilados judíos, van a decir, ¿están locos? La comunidad, el comité central, todo lo que decimos, que de repente, espérate, que aliá ni aliá, tenemos que hacer juntas, tenemos que reunirnos, tenemos que ver, aparte no podemos quedarle mal al gobierno mexicano, que eso es que de repente nos vamos a ir 50,000 judíos, tiene que ser paulatino, y Estados Unidos, como de repente 6 millones se van a ir, se vacía el país, y toda la economía, espérate con calma, poco a poco, shueye, a ver qué onda, que empiecen a ir algunos los religiosos, luego vemos cómo va. Así pasó en Egipto. El 80% decían, ¿tan loco este Moshe? Viene un rabino ahí, no sé quién lo conoce. Está bien, hace milagros, cabalista, lo que quieras. Pero ¿qué? Espérate, aquí tenemos 200 años en Egipto, tenemos casas, tenemos propiedades, tenemos edificios, tenemos posición política, social. ¿Qué estás ahora de repente sacando a toda la gente de un jalón? Está bien que se vaya un cachito de gente, luego vemos. Que van al desierto de Sinai, que reciban la Torah y a ver qué onda. Que nos manden cartas, a ver qué pasa. 80% de esos se borraron en los 3 días de oscuridad. Igual va a haber 3 días de oscuridad antes que llegue el Mashiach. Para borrar a esa gente que se va a oponer al Mashiach. Todo eso es, Rabotai, ahora entendemos por qué hay que estudiar la historia. La historia no hay que leerla, la historia hay que estudiarla. Tenemos que saber cómo la historia se repite. Hashem Yitbaraj, que nos ayuda a todos nosotros, que sepamos, de que tengamos la iluminación correcta para estudiar la historia de la Torá con la luz correcta y aplicarla y hacer nosotros mismos nuestra propia historia. Acuérdense lo que dijimos, que un perro vivo vale más que un león muerto. Los que hoy somos, los que hacemos la historia, somos nosotros. Moshe Rabbeinu, para Dios valemos más que Moshe Rabbeinu, pero con una condición. Que estudiemos todo lo de Moshe Rabbeinu y lo apliquemos y nos superemos diariamente. Amén.